ya que la verdad es ella misma, poder, sino de separar el poder de la verdad, de las formas de la hegemonía, sociales, económicas o culturales, en el interior de las cuales funciona por el momento. La cuestión política, en suma, no es el error, la ilusión, la conciencia alienada o la ideología. Es la verdad misma. Foucault dice que el intelectual teórico deja de ser un sujeto, una conciencia representante o representativa. Para él solo queda acción, acción de teoría o de práctica. Describe una teoría como que es necesario que sirva, que funcione. El problema político más importante para el intelectual es saber si se es posible una nueva política de la verdad, pues la verdad siempre aparece ligada al poder. La produce el poder. La verdad es producida por el poder, mientras que las otras son mentiras aparentes. Como se pone de manifiesto en el último de los textos, Verdad y Poder, la verdad debe entenderse en este sentido, como un conjunto de procedimientos que vienen reglamentados por la ley, entre otras. Con respecto al tema de los intelectuales y el poder, Foucault hace una diferenciación entre lo que significó el intelectual tradicionalmente y lo que es hoy en día. Antes el intelectual tenía una posición en la sociedad burguesa, en el sistema de producción capitalista y en la ideología. Además, el discurso intelectual revelaba una cierta verdad y descubría relaciones políticas allí donde no se podían ver, aunque esas características no siempre se daban juntas. Respecto a la situación de los intelectuales hoy, estos son conscientes de que la masa no necesita de ellos para saber. Un ejemplo de ello sería el mayo del 68, parisino. Pero además, saben que existe un sistema de poder que no deja que ese saber, ese discurso intelectual se vea. Por ello, Foucault cree que el papel del intelectual no es el de situarse un poco en avance o un poco al margen para decir la muda verdad a todos. Es, ante todo, luchar contra las formas del poder. Allí donde esté, es allí donde éste es a la vez objeto e instrumento, en orden del saber, de la verdad, de la conciencia, del discurso. Bajo el odio que el pueblo tiene a la justicia, a los jueces, a los tribunales, a las prisiones, no es conveniente ver solamente la idea de otra justicia menor, más justa, sino, y en primer lugar y ante todo, la percepción de un punto singular en el que el poder se ejerce a expensa del pueblo. La lucha antijudicial es una lucha contra el poder. No creo que esto sea una lucha contra las injusticias de la justicia y por un mejor funcionamiento de la institución judicial. Es asimismo sorprendente que cada vez que ha habido motines, revueltas y sediciones, el aparato judicial ha sido el blanco. Al mismo tiempo y al mismo título que el aparato fiscal, el ejército y las otras formas de poder. Mi hipótesis, pero no es más que una hipótesis, es que los tribunales populares, por ejemplo, en el momento de la revolución, han sido una manera utilizada por la pequeña burguesía aliada a las masas para recuperar, para recobrar el movimiento de la lucha contra la justicia. Y para recobrarlo, se ha propuesto este sistema de tribunal que se refiere a una justicia que podría ser justa, a un juez que podría dictar una sentencia justa. La forma misma del tribunal pertenece a una ideología de la justicia que es la de la burguesía. Texto número 4. Michel Foucault, Los intelectuales y el poder.
Entonces, aquí todo se trata de que no funcione nada. Nada, todo está por hacer, todo está malo, todo es burocrático, todo es así como chimbo. Pero lo que sí funciona, como un relojito, que es de lo que se trata todo de la policía del pensamiento. Los que vigilan usted qué está pensando y qué no está haciendo, y qué está haciendo y qué no está haciendo, y cómo controlan su mente, su lectura, su odio, sus pasiones, sus amores, todo se lo van dirigiendo. Esto es, digamos, una ingeniería total, que es lo que plantea la novela, y la guerra sirve para eso. La guerra tiene que ser eterna, permanente, pero entonces es un momento que la gente se aburre. Entonces, por ejemplo, si mueren dos diarios, ¡ay! Es un momento en que la gente se aburre. Pero un día tienen que morir 100, como para que la vaina coja emoción. ¿Sí? Entonces, a veces, los malos tienen que ganar rotundamente para que de nuevo el miedo pueda operar. Y a veces los buenos tienen que ganar rotundamente para que haya esperanza. Y a veces, o sea, las alarmas se dosifican. Y hay veces se suben las alarmas, y hay veces se bajan las alarmas. Y hay veces se tienen que crear operaciones de terror para que la gente vuelva y se asuste y le olvide, que no se le vaya a olvidar que tiene que estar asustada para que pueda estar funcionando de acuerdo con el sistema. Entonces le suben las alarmas y a veces le bajan las alarmas. Y así van manejando una dinámica del terror que necesita ciertas puestas en escena frecuentes, periódicas, de diferentes intensidades, para mantener el gran negocio y el gran aparato que es la guerra para la economía, para gastar los excedentes, para la política, para que la gente esté ocupada en la cabeza y no me ponga a pensar cómo es la naturaleza de la sociedad donde está viviendo y a qué tendría derecho, que es a lo que no pueden llegar a pensar.
Foucault dice que en una sociedad las relaciones de poder múltiple constituyen en el cuerpo social, y estas relaciones de poder no pueden funcionar sin una producción, sin un funcionamiento del discurso. No hay ejercicio del poder posible sin una cierta economía de los discursos de verdad que funcionen en y a partir de esa pareja. En este sentido, estamos sometidos a la producción de verdad desde el poder, y no se puede ejercitar el poder más que a través de ella. También estamos sometidos a la verdad, en la medida de que ésta hace la ley, creando el discurso verdadero sobre el que descansan los efectos del poder. Desde la Edad Media, la teoría del derecho tiene esencialmente el papel de fijar la legitimidad del poder, es decir, que esta teoría se organiza alrededor de la soberanía. Pero ahora, en lugar de investigar el poder sobre el que se instala la soberanía, los aparatos de Estado y las ideologías que conllevan, hay que orientarlo de cara a la dominación, de cara a los operadores materiales, a las formas de sometimiento. Es decir, hay que estudiar el poder desde fuera del Leviatán, desde fuera del campo delimitado por la soberanía jurídica y por las instituciones estatales. Se trata de estudiar el poder partiendo de las técnicas y de la táctica de dominación. Esta línea de investigación es la que trata de seguir Foucault en relación a los estudios sobre el poder en diferentes ámbitos, como puede ser el psiquiátrico.
Entonces, George Orwell hace este modelo y nos empieza a contar cómo se usa la ideología. Hay un departamento específico del lenguaje, y el lenguaje empieza a manejar los eufemismos. Para no llamar a las cosas por su nombre y a la libertad, le dicen opresión, y los ministerios son una maravilla. El ministerio de la verdad es el que se encarga de perpetuar las mentiras. El ministerio de la educación es el que se encarga de que la gente sea ignorante. El ministerio de la paz es el que está haciendo la guerra. Y así empiezan a crear estos equívocos. Entre los equívocos y los eufemismos, la gente va perdiendo la referencia de qué es qué en dónde. Esto en los tiempos modernos se llamaría fuego amigo, daño colateral, operaciones quirúrgicas, en las cuales la guerra empieza a tener nombres que no tengan que ver con la muerte. Entonces, fuego amigo es que menos mal no murió de nada grave porque era uno de los mismos. Daño colateral es que quién lo manda a estar parado en el puente que vamos a volar ustedes que cruzándolo. Una operación quirúrgica quiere decir que es lo mismo una cirugía para sanar a una persona de una apendicitis que un bombardeo en un pueblo donde matan gente. Entonces, digamos, el manejo del lenguaje es fundamental para la manipulación del pensamiento. Esta novela de George Orwell, George Orwell muere en el 49. O sea, mire, ¿desde cuándo el hombre entendió esto?
Para luchar contra las disciplinas, en la búsqueda de un poder no disciplinario, no se tendría que volver al viejo derecho de la soberanía, sino ir hacia un nuevo derecho que sería antidisciplinario. Al mismo tiempo que liberado del principio de la soberanía, y aquí encontramos la noción de represión, que pienso representa un doble inconveniente en el uso que se hace de ella. Referirse oscuramente a una cierta teoría de la soberanía. Creo que la noción de represión es todavía una noción jurídica disciplinar, sea cual sea el sentido crítico que se le quiera dar. Y, en esta medida, la utilización como llave crítica de la noción de represión se halla viciada, inutilizada, desde el principio, dada la doble relación jurídica y disciplinar que implica respecto a la soberanía y a la normalización. Curso del 14 de enero de 1976. Michel Foucault, Microfísica del Poder.
jodas.